Pero bueno, esta es la tercera parte de nuestro estudio versículo por versículo de este libro hermoso, El Cantar de los Cantares. Recuerden que en la primera parte vimos la igualdad del matrimonio, ya en Cantares 1:1 al 5. La segunda parte, la última vez, vimos la humildad del matrimonio, ahí en Cantares 1:5 hasta el 2:3. Entonces ya vimos en primer lugar la humildad, o más bien la igualdad. Y no es que únicamente en estas secciones de Cantares aparecen estos temas. Estamos tratando de tomar la idea primordial de la sección que estamos estudiando y resumirla en una frase para que sea fácil recordar. Entonces, ya vimos la igualdad, ya vimos la humildad y el día de hoy planeamos ver la exclusividad. Esta es la tercera parte. Planeamos ver hoy la exclusividad del matrimonio. En Cantares 2, versículos 4 al 14. Simplemente retomamos nuestro estudio donde nos quedamos. Vamos a leer Cantares 2, versículos 4 al 14, para tener fresco el pasaje en nuestra mente. Tenemos planeado cubrir este pasaje el día de hoy. Vean lo que dice el texto en Cantares 2, versículo 4. Y aquí sigue hablando la prometida en este punto del libro de Salomón, la Sulamita. Y dice Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. 2:8. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Otro pasaje hermoso de este libro, esta canción de amor inspirada por el Espíritu Santo, usando a Salomón para escribir, recuerdan este libro, entre el 971 y el 965 antes de Cristo. Recuerden que el Cantar de los Cantares es una canción de amor entre Salomón y su primera esposa. Recuerden que el tema central del libro es la gracia del Señor mostrada en la relación física en el matrimonio. Pero recuerden, esa relación que es vivida como parte de una relación de amor que honra al Señor. Y recuerden que este libro de 8 capítulos lo hemos dividido en 3 partes. Aquí en el Cantar de Cantares vemos 3 secciones para que cultives un matrimonio bíblico. 3 secciones para que cultives un matrimonio bíblico. En primer lugar, dejar. Esto va desde el 1:2 hasta el 3:5. Ese fue un amén. ¿Escucharon? Balbuceando. No supo lo que dijo, pero fue un amén. Segunda sección, unirse. Esto va del 3:6 al 5:1 y tomamos las 3 palabras de Génesis 2:24, ¿recuerdan? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces, dejar del 1:2 al 3:5. Segundo lugar, unirse del 3:6 al 5:1. Y tercer lugar, unificarse del 5.2 al 8.14. Seguimos con la primera sección, que va del 1.2 al 3.5, dejar. Recuerden que aquí estaban comprometidos. Explicamos esto en la primera parte de nuestro estudio, aunque la traducción del texto en hebreo nos da a veces la idea de que ya están casados, no es así. Explicamos esto con detalle. Si quieren repasarlo, lo pueden ver ahí en la grabación que está en la página. Pero aquí están comprometidos. Todavía no se han casado aquí Salomón y la Sulamita. Desde el 1.2 hasta el 3.5 están comprometidos. Y seguimos en esa primera sección, la de dejar. Y aquí en el 2.4, vamos por así decirlo a echarnos un clavado y regresamos aquí. Nos quedamos en el 2.3 la última vez. Vamos al 2.4. Véanla, ella sigue cantando. Digamos que en términos contemporáneos, si esto estuviera en una película, ella estaría ahí diciendo esto cantando, porque es una canción. ¿Okay? Vean el 2.4. Ella dice: me llevó a la casa del banquete o del vino. ¿A qué se refiere esto? Algo así como un salón de eventos, un lugar donde había un banquete o una celebración especial. Parece que apunta al placer que ella quería disfrutar por estar con él. Esa es la idea. Ella anhelaba esto. Versículo 4 al final, una frase que probablemente han visto esto en bodas. Esto es hermoso. Y su bandera sobre mí fue amor. En otras palabras, él me ama. Ella sabía que él la amaba. Esta es una verdad muy importante, hermanos, que vemos repetida una y otra vez a lo largo del cantar. Esta mujer estaba convencida, persuadida, segura de que su amado la amaba, de que el que iba a ser su esposo la amaba. Así también tu esposa debe estar convencida de que la amas por cómo la tratas. Esta es una aplicación de Efesios 5.25. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Perdón, ya ahí se me cruzaron los cables. Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tu esposa, así como la Sulamita, no debe tener la menor duda de que la amas. Es como cuando llenas una carta de recomendación. Algunos de ustedes lo han hecho, ¿no es cierto? O hemos pedido una carta de recomendación para entrar a una escuela o algún trabajo. Si tú llenas una carta de recomendación, si estás totalmente convencido de recomendar a la persona, dices, lo recomiendo, y normalmente te dan opciones, ¿no? No lo recomiendo, o lo recomiendo con reservas, o lo recomiendo ampliamente. En otras palabras, meto mis manos al fuego por él, como decimos en México. Lo tienen ese dicho en otros países, ¿no? Yo me acuerdo que hace, cuando llegamos a México, algunos de ustedes se acordarán, cuando salimos por primera vez como misioneros, llegamos, la primera casa donde vivimos, se va a acordar Robin de esto, era un conjunto como de 6 casas, y ahí estaba... nos daba un poco de miedo, les voy a decir por qué, algo simpático. Bueno, ahorita es simpático, en ese entonces no es tan simpático. En el momento ya saben tantas cosas. En el momento te aterra, ya después ya te ríes. Pero resulta que estábamos en un conjunto ahí en la parte norte de la Ciudad de México y queríamos un lugar cerrado por la seguridad, el crimen y demás. Y bueno, era un conjunto como de 5 o 6 casas y pudimos rentar una casa. Pero ya que rentamos la casa... Resulta que ahí vivía una familia, estaba el papá con las hijas, pero el papá, bastante interesante, tenía una cámara que apuntaba siempre hacia el centro del conjunto. Pero había también un vigilante, y el vigilante nos daba más miedo el patriarca que el vigilante. Pero el patriarca nos recomendó al vigilante y nos dijo, lo conozco de años, meto mis manos al fuego por él. Y realmente, me acuerdo, el vigilante era Miguel, se llamaba Miguel creo. Mi tocayo. Y la verdad es que, pues eso nos dio confianza, ¿no? Ya después no nos dio tanta confianza el patriarca ahí, el papá de los demás. Pero el punto es que esa es una expresión que usamos para decir, ¿sabes qué? Tengo confianza plena en esta persona. Y así debe ser con tu esposa. Si alguien le preguntara a tu esposa, ¿Estás convencida de que tu esposo te ama? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Así debe ser, como la Sulamita aquí. Y como marido, en términos de Efesios 5, si la vas a convencer de que la amas, primordialmente va a ser en términos bíblicos, porque te sacrificas por ella, porque ella sabe que buscas agradarla a ella antes que a ti mismo. Muy importante esto, hermanos. Ella, tu esposa, va a estar segura de que la amas cuando buscas agradarla a ella, buscas, escucha, agradarla a ella antes que a tus hijos, antes que a tu mamá, antes que a cualquier otra persona. Muy importante eso. Esta mujer estaba convencida de que su prometido la amaba. Por eso dijo, vean de nuevo el texto en Cantares 2:4, y su bandera sobre mí fue amor. Y ella sigue cantando, versículo 5, sustentadme, o se puede traducir, refresquenme con pasas, o panes de pasas, es la idea aquí, y continúa el texto, véanlo en Cantares 2:5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. La idea de esta frase es, anhelo el placer que mi amado me trae. Otra vez, aquí esto vuelve a mostrar cuánto anhelaba ella estar con él. Y no nos sorprende. ¿Por qué? ¿Qué había en él en términos de virtud que hiciera que ella anhelara estar con él? Él era humilde y la amaba. Él era humilde y la amaba. ¿Dónde dice eso? Recuerdan, allá atrás en Cantares 2:2, lo vimos la última vez, véanlo. En el 2:1, vean la humildad de ella. Y explicamos esto a detalle, recuerdan, en nuestro último estudio hablando de la humildad del amor. Aquí tienes una pareja humilde. Y dijimos que en términos humanos, esa es la virtud, la mentalidad, la manera de pensar más importante que debes cultivar en tu matrimonio. Y ya hemos explicado que la contraparte es que en términos humanos, no hay una manera de pensar que cause tantos problemas, que sea la raíz primordial de los problemas en tu matrimonio en términos humanos, como lo opuesto a la humildad, que es la soberbia. La soberbia. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, dice Proverbios. Y vean la humildad, por favor, de los dos, se lo recuerdo. Cantares 2:1, aquí está hablando ella. Y dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y explicamos qué eso significa. Yo soy una mujer común y corriente. Yo soy común y corriente, no soy nada especial. Pero él corrige, versículo 2, aquí entre él y dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No, mi reina, tú no eres una mujer común y corriente. Tú eres como el lirio entre los espinos. Tú eres la mejor, tú sobresales, no hay nadie como tú. Y ella le devuelve el cumplido, versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Tan importante es recordar esto, hermanos. Y recuerden, todo lo que estamos estudiando está entretejido. Aunque estamos enfatizando ciertas verdades conforme vamos avanzando en el texto, no podemos olvidar lo que viene antes. Todo está relacionado. Ella entonces, versículo 5, ella anhelaba estar con él porque él era humilde. Porque para ella, él era, versículo 3, el manzano entre los árboles silvestres, el mejor de los hombres. Pero él otra vez la veía, versículo 2, como el ir entre los espinos. Él era humilde. ¿Quiere tu esposa estar contigo por lo considerado que eres con ella? ¿O evita ella estar contigo por lo egoísta que eres con ella? Tristemente, con frecuencia, nuestras esposas se ven tentadas a evitarnos porque las tratamos de manera desconsiderada. No quieren estar con nosotros muchas veces porque nosotros somos soberbios. Alguno dirá, oye, ¿le estás dando duro a los hombres hoy? ¿Qué pasó? ¿Y las mujeres? Bueno, en un momento, ya llegaremos, vamos siguiendo el texto. Aquí estamos viendo por qué ella está pensando así de él. Y hermanos, como maridos, si estamos siendo soberbios, y hermanos, vamos a ser soberbios. No es que soy soberbio, no, sino qué tan soberbio. De por vida estamos como Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Ya lo hemos explicado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ninguno de nosotros viviendo en este cuerpo de pecado va a ser perfectamente humilde como aquel que es manso y humilde. Pero ese es nuestro objetivo. Ahí apuntamos. Estamos en Mateo 11. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor, ¿recuerdan? Esta es una lucha de por vida. Tenemos, hermanos, por la gracia de Dios, que estar identificando nuestra soberbia y como maridos confesar este pecado al Señor y arrepentirnos, confesárselo a nuestra esposa y escoger servirlas, agradarlas, esforzarnos porque estén cómodas, satisfechas, contentas. Una esposa cristiana, escucha esto, una esposa cristiana obediente al Señor, es tratada de manera amorosa por su marido, va a querer estar con su marido. Va a ser como la Sulamita aquí en Cantares 2:5. Ella quería estar con su prometido. Claro. Si en el 2:5 ella anhelaba estar con él, no nos sorprende lo que ella dijo en el versículo 6, véanlo. Ella dijo en Cantares 2:6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. En otras palabras, ella quería que él la abrazara. Ahora, es posible que tu esposa no quiere que la toques porque la tratas mal. ¿Por qué nos sorprende que nuestra esposa no quiera darnos un beso después de que la tratamos con la punta del pie? ¿No es cierto? Le hablamos peor que al perro. Y un minuto después nos ofendemos porque no quiere que la abracemos. No es sorprendente, hermano. No, vean el texto. Vean de nuevo la conexión. Vean los versículos 5 y 6, Cantares 2:5. Ella dijo, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Versículo 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Según este pasaje, escucha, el resultado de amar a nuestra esposa es que ella va a querer que estemos con ella y ella va a querer que le demostremos afecto de manera física. Y para algunos de nosotros que nos cuesta como hombres demostrar afecto físico, si a tu esposa le gusta, hazlo. Por la gracia de Dios, esfuérzate por ser expresivo, por ser afectuoso, como a ella le guste. Nada de que, oye, oh, es que yo crecí en el rancho y la verdad es que ahí ni mi mamá me daba un beso, nunca me dio un beso desde chiquito que yo me acuerde y por lo tanto me cuesta darle un beso a mi esposa y por eso soy un hielo con ella. No importa, no importa, ya no eres chiquito, ya no estás con tu mamá, ya estás grande y estás casado. Así es. Y Dios te da la obligación de morir a ti mismo y pensar antes en lo que a ella le gusta antes que a lo que a ti te gusta. Aunque vengas de una familia donde nadie expresa afecto y son fríos, aunque vengas de una familia de rocas que vive en un refrigerador, si a tu esposa le gusta que la abraces, si le gusta que la acaricies, si le gusta que le demuestres afecto, deja de ser una roca fría y esfuérzate por ser una esponja llena de miel. Algunos somos como las galletas saladas, secas, duras. De esas galletas, sí las han comido, ¿no? Yo me acuerdo de esas, ahí de chiquito, ahí mis Ritz, ahí esas, sí son, pero súper secas, que te las metes a la boca, están tan saladas y tan secas que las muerdes y se vuelve una pasta ahí y te cuesta hasta morderlas y tragarlas porque te secan la boca. Sí han comido esas galletas, ¿no? O no, ustedes son muy finos y no han comido eso. Entonces, si a tu esposa le gusta, deja de ser una galleta salada seca y vuélvete como un pastel de tres leches. ¿Cómo es el pastel de tres leches? Que tanto nos gusta a muchos de nosotros. Es húmedo, dulce, riquísimo, ¿no? Ahora vean el 2:7. Continúa el texto. Aquí viene una verdad muy importante que es repetida en este libro. Escuchen lo que dijo aquí la prometida de Salomón en Cantares 2:7. Dice, yo os conjuro. Se puede traducir, yo le ruego fuertemente la idea. Esto es muy fuerte en el original. Yo le ruego urgentemente la idea. Yo le ruego urgentemente, oh doncellas de Jerusalén. Estas eran las jóvenes de Jerusalén, no casadas. Y les dijo la Sulamita, versículo 7, por los corzos, quiere decir por las gacelas y por las siervas del campo, que no despertéis, esto es, no estimulen, no provoquen, ni hagáis velar, quiere decir, no despierten el amor hasta que quiera. ¿Qué significa esto? En esa época, las gacelas y las siervas del campo simbolizaban la experiencia sexual. Aquí la prometida les dice a las jóvenes de Jerusalén, como lo dijo un comentarista, no permitan ser incitadas en esta área hasta que el tiempo y la persona correcta lleguen. Y como lo vemos aquí en el Cantar de Cantares, ese tiempo es la noche de bodas y esa persona es el cónyuge. Entonces, a pesar de que ella anhelaba físicamente a su prometido, recuerden, aquí están comprometidos, no están casados todavía, a pesar de que ella lo anhelaba físicamente, aquí en Cantares 2:7, ella demostró que quería esperar hasta la boda. Y escuchen, hermanos, como alguien dijo, esto es protección, protección. Y aquí encontramos un principio muy importante. Escucha, hombre y mujer, esposo y esposa, viviéndolo en tu vida, instruyendo a tus hijos, evita ser incitado fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. Escucha, evita ser incitado en esta área fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes, cuidado con las pláticas que tienes. Cuidado con lo que toleras en tu mente. Hay que reconocerlo, hermanos, que es una batalla, pero por la gracia de Dios tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que nos incita a pecar en esta área. Y simplemente les recuerdo, hermanos, en el Nuevo Testamento está repleto de advertencias a cristianos genuinos a que tengan cuidado en esta área. Este es un pecado, como lo vemos, por ejemplo, en Proverbios. El pecado en esta área es sumamente deseable. Es atractivo, es engañoso y es destructivo. Sumamente destructivo, engañoso y atractivo. Tiene un potencial muy, muy grande de destrucción. Por eso vemos tantas amonestaciones en Proverbios, ilustraciones a lo largo de la Escritura, en Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. Una tras otra, Apocalipsis. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo quitamos de nuestra vida? ¿Cómo evitamos todo aquello que nos incita a pecar en esta área? Tomando cinco acciones, tomando medidas. En primer lugar, cinco acciones, ahí les va una lista de cinco acciones para ayudarnos en esta área para evitar este pecado. Número uno, cinco acciones. Uno, toma medidas drásticas para evitar la tentación. Esta es la primera de cinco acciones para evitar el pecado en esta área. Toma medidas drásticas para evitar la tentación. Dices tú, ¿dónde dice eso? Así nos instruyó el Señor, ¿recuerdan? En Mateo 5, 27 al 29, por tiempo solo se los leo. En Mateo 5, 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto, hermanos, es parte de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Entonces, hermanos, la idea es esta, de esta primera acción. Cualquier cosa que te incite en esta área, que no sea tu cónyuge, evítala, evítala. Escucha esto, el deseo sexual no es pecaminoso. Lo pecaminoso es querer satisfacer el deseo sexual y también satisfacerlo de alguna manera que no sea con tu cónyuge. ¿Está claro eso? El deseo en sí no es pecaminoso. Lo pecaminoso es querer satisfacerlo de una manera que no sea con tu cónyuge y de la mano con esto, con alguien que no sea tu cónyuge. No es pecado el deseo. En sí, Dios nos creó de esa manera. Recuerden, Dios nos creó para, como norma, salvo que Dios te haya dado el don de soltería, como dice 1 Corintios 7, como norma, lo vemos desde Adán y Eva. Dios los creó para fructificar y multiplicarse, dejar el hombre a su padre y a su madre. Dios nos creó como norma al ser humano para que fuéramos esposo, esposa, papá, mamá, y a través de esa relación producir más portadores de su imagen para su gloria. Entonces, hermanos, nos creó con ese deseo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7, si no tiene don de soltería, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Quemando de qué? De deseo. Es la idea. No es algo. Y luego llegamos a adoptar posturas no bíblicas, ascéticas, quiere decir esa manera de pensar de que el placer físico no pecaminoso es pecaminoso. No es pecaminoso. Así como no es pecado disfrutar de un postre rico y digas, Señor, qué rico. Tengo hambre, Señor, qué rico, gracias por esto. Así también no es pecaminoso tener deseo en esa área. El problema es cómo quieres satisfacerlo. Muy importante esto. Es un regalo del Señor. Como le dijo, recuerdan, Salomón a su hijo. Vamos a repetir esto más adelante con más detalle. Cuando le dijo, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Recuerdan? Sean para ti tus aguas, no para los extraños contigo. La idea es, hijo, satisface tu deseo con tu esposa. Esa es la idea. Entonces, muy importante este punto. Primera acción, toma medidas drásticas para evitar la tentación. Otra acción para evitar la tentación en esta área, 2 de 5, 2, pide. Pide ayuda al Señor. Pide ayuda al Señor. Recuerden Mateo 6, no nos metas en tentación. Hebreos, Él es, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, uno, toma medidas drásticas. Evita cualquier cosa que te lleve a pecar en esa área. De nuevo, hermanos, obvio, dices, oye, tengo un problema con codiciar micrófonos. ¿Qué haces viendo un micrófono? ¿No? Hijo, ora por mí, por favor, porque cómo me cuesta codiciar micrófonos. Y estás con el micrófono. Ora por mí que no quiera robarme el micrófono de la iglesia. Por favor, ora. Ora que no haga nada. Por favor, ora que Dios me fortalezca. ¿Sabes qué? Aléjate. No toques, no veas, no pienses en el micrófono. Si te cuesta trabajo la tentación de querértelo robar y llevártelo a tu casa, entonces aléjate. Esa es la idea. Toma medidas drásticas, 1, 2. Pide al Señor fortaleza, 3 de 5. Tercera acción para evitar la tentación en esta área. Ocupa tu mente con la palabra. Ocupa tu mente con la palabra. Este es, recuerdan ese hermoso texto del Salmo 119:11. En mi corazón, quiere decir en mi mente, mis deseos, voluntad, motivos. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Este, recuerdan, el Señor ahí en la tentación de Mateo 4, escrito está, escrito está. Viene ahí la tentación, tienes ahí un deseo en esa área, siendo tentado en esa área, escrito está, huid de la fornicación. Y tantas otras escrituras. Cuarta acción, para ayudarnos a protegernos en esta área. No solo toma medidas drásticas, 1, 2, pide ayuda al Señor. 3, coloca la palabra en tu mente. 4, congrégate fielmente. Congrégate fielmente. Hebreos 10, necesitamos no dejar de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy importante esto, hermanos, estar juntos, estar orando unos por otros, estar expuestos a la palabra, estar escuchando testimonios como los que acabamos de oír del hermano William, incluso testimonios, aunque no nos contaron toda su historia de amor, los matrimonios que se pararon aquí. Tengo 7 años, tengo 40, 48, 36. Dices, oh, hombre, sí se puede. O concluyes de 2, qué paciente es la hermana, qué aguante tiene el hermano, o qué gracia de Dios. La respuesta es todas las anteriores. Así es, todos estamos en la misma, hermanos. Al principio, en medio y al final es la gracia del Señor. Pero al final es por la gracia del Señor, uno le echa los kilos. Y eso te anima, te estimula el amor y las buenas obras. Entonces, para evitar la tentación a pecar en esta área, 1, tomas medidas drásticas para evitar exponerte a tentaciones. 2, pide ayuda al Señor. 3, ocupa tu mente con la palabra. 4, congrégate fielmente. Y finalmente, 5, encuentra tu satisfacción con tu cónyuge. Encuentra tu satisfacción con tu cónyuge. Ya hablamos de esto un poco. Y lo veremos si Dios quiere más a fondo conforme entremos a esa sección en cantar. Pero es Proverbios 5, es 1 Corintios 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. Ahora, para los solteros, este quinto paso se cumple al casarse. Porque si un soltero, ya lo dijimos, no tiene el don de soltería, necesita casarse, así lo dijo Pablo. Ahí en 1 Corintios 7, 9, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ya casado entonces, debe encontrar su satisfacción en su cónyuge. En otras palabras, en las palabras de 1 Corintios 7, debe tener su propio cónyuge, debe cumplir el deber conyugal con su cónyuge, no debe negarse al cónyuge y juntarse en uno con su cónyuge para que no lo tiente Satanás. Muy bien, entonces hermanos, este es un área muy importante que tenemos que cuidar y aquí de nuevo la Sulamita en Cantares 2:7 lo mencionó antes de la boda, esto es antes de la boda, se estaban protegiendo antes de la boda y vamos a ver que lo mencionó después de la boda. Esto debe ser la constante, hermanos, en nuestra relación, en nuestra vida como hijos de Dios. Ahora, vayan al versículo 8, seguimos avanzando aquí. Vean cómo ella sigue cantando en el versículo 8, Cantares 2:8. Ella dijo, la voz de mi amado, he aquí. Esta frase, recuerden, enfatiza en hebreo lo que sigue. Es como si ella dijera, atención, vean esto. Versículo 8, he aquí. Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados o las montañas. No es que Salomón venía saltando como si estuviera haciendo ejercicio tipo parkour ahí, de película ahí de techo en techo, así como de espía, persecución. No, nos puede dar la idea en términos contemporáneos, pero no fue así. Simplemente esto es figurado. ¿Cómo sabemos? Vean el versículo 9. 2:9. Mi amado es semejante al corzo. Vean la palabra ahí, es semejante a. Corzo, quiere decir gacela. Mi amado es semejante al corzo. O al cervatillo, quiere decir un venado pequeño. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando, quiere decir viendo por las celosías como una persiana. Vean aquí que así como en el versículo 7, aquí vemos que el amado es comparado con una gacela, un venado. Y esto recordarán, allí en el versículo 7, se refiere a que él es para ella físicamente atractivo. Ella tiene deseo físico por él. Y vean en el 9 cómo él la ve, la idea, mi amado me está viendo, me está esperando. Y la invita a entrar en el versículo 10, vean versículo 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, en el hebreo, amada mía, hermosa mía, y ven. ¿Por qué le dijo esto a su prometida? Versículo 11. Porque aquí, atención a lo que viene, ha pasado el invierno. se ha mudado, esto es, se ha acabado. La lluvia se fue. En el 12, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 13, la higuera ha echado, o la idea es madura, sus higos. Y las vides en cierne, esto es florecimiento, dieron olor. Levántate, oh amiga mía, de nuevo, amada mía, en hebreo, hermosa mía, y ven. ¿Qué pasó aquí en los versículos 11 al 13? Aquí en Cantares 2, 11 al 13, vemos la llegada de la primavera. ¿Por qué le dijo él a ella esto? Parece que fue por esto. Y digo parece porque no estamos seguros, el texto no es muy claro en esto, pero parece por lo que viene antes y después, que él le dijo a ella que la primavera había llegado porque en este punto estaban comprometidos. El tiempo estaba pasando. Llegó la primavera, se acercaba la boda y Salomón quería estar con su prometida. Entonces, parece que los versículos 11 al 13 es así como hoy día recuerdan, algunos de ustedes quizá lo vivieron, como alguien que está en la cárcel y pone ahí los tres palitos, 4-1, así va contando los días para la boda, ¿no? En cuenta regresiva. Hoy día las aplicaciones, ya saben, hoy día te invitan a una boda y te mandan ahí a la página de internet y está el cronómetro regresivo que te da miedo, dices, ¿va a explotar algo qué? Y está ahí, faltan 30 días con 4 horas y 13 y tantos minutos y 3 segundos, y te pone nervioso ver eso, hermanos, algunos de nosotros. Para algunos es emocionante, ya la boda, están contando por segundo y tú dices, ya, lo voy a quitar, porque va a pasar algo aquí, ¿ok? Pero esa es la idea, él está esperando, él está, digamos, diciendo, y está pasando el tiempo, se acerca ya la boda. Pero vean aquí, de nuevo, cómo le habló a su prometida. Vean este tema recurrente en el cantar. Regresen al 1.7. 1.7. Hazme saber. Esta es ella. ¿Ok? Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. 1.8. Responde él. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. 1.13. Mi amado es para mí un manojito de mirra. 1.14. Al final, es para mí mi amado. En el 1.15, he aquí que tú eres hermoso. Más bien ella, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. En el 1.16, he aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. 2.2, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga. 2.8, lo acabamos de ver, la voz de mi amado. 2.9, mi amado. Aquí en el 2.10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vean la repetición de esta frase al final del versículo 13. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vean, por favor, esta verdad tan importante. Escuchen, en términos humanos, es un amor mutuo. Pero escuchen, esta es la base de la relación en términos humanos, repito, entre Salomón y la Sulamita, es un amor mutuo exclusivo. ¿Escucharon eso? Es un amor mutuo, es un amor recíproco, pero también exclusivo. ¿Cómo vemos eso? Mi amado, amada mía. Amada mía, esto es hermoso. Recuerden, todavía no se habían casado en este punto. Todavía no. Pero aquí vemos algo de esa realidad de la que el Señor habló en toda su palabra. Dices tú, ¿cómo? Desde Génesis, este fue el diseño del Señor, ¿recuerdan? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En la ley, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Malaquías 2, tu compañera, la mujer de tu pacto. Efesios 5, las casadas deben sujetarse a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es esto? Amor exclusivo. Soy de mi esposa es mía. Muy importante esta verdad, hermanos. Esto es parte de la bendición del matrimonio. Este es uno de los pilares de la relación de esta pareja. Piénsalo, que alguien te ame tanto como para verte como su posesión, que ames tú a alguien tanto, que hay un nivel de compromiso a tal nivel que puedas decir es mi esposo, es mi esposa y de nadie más, que Dios me haya dado un ser humano creado a su imagen para disfrutar de la mejor relación humana al nivel más profundo, y ella es mía de por vida y yo soy de ella de por vida. En términos humanos, hermanos, no hay una posesión más grande que nuestro cónyuge. Piénsenlo. Y encima de eso, cristiano, cristiana, en la mayoría de nuestros casos, qué bendición incomparable. Y vimos algo de eso, recuerdan, si estuvieron aquí, si no, les recomiendo que lo oigan, se los dije la última vez, en la sesión de preguntas y respuestas de Los Ríos y el Hospital, ¿se acuerdan? Muy importante. Esto es parte del pilar de un matrimonio fuerte. Mi esposa. No es un lema nada más. Mi mujer, voy con mi vieja, voy con mi viejito. No, bueno, si le quieres decir así está bien, si le gusta. Está cascabeleando y lo que quieras, pero si le gusta está bien. Si no se ofende y le gusta está bien. Pero hermanos, es algo que tenemos que recordar, es algo increíble. Que Dios nos dé este privilegio de que nos dé el privilegio de que sea nuestra posesión un ser humano, no en el sentido de esclavo, sentido pecaminoso, en el sentido más puro, pleno, rico, profundo, que refleja algo del diseño de Dios. Pero de nuevo, hermanos, en términos prácticos, ¿por qué decir esto? Porque cuando olvidamos esta realidad, es más fácil tener problemas en nuestro matrimonio. Debemos estar recordando esta realidad para ayudarnos a amarnos como agrada al Señor, como Salomón y la Sulamita. Porque recuerden, al final, esta relación donde digo mi esposa, mi esposo, refleja, aunque de manera imperfecta, pero real, el amor perfecto del amor del amado Rey de Reyes por nosotros, su iglesia. Es increíble. Grande es este misterio, pero yo digo esto de el Señor y su iglesia, dijo Pablo en Efesios 5, es un misterio. Sí, es un misterio que reveló en el Nuevo Testamento. Pero el punto es lo siguiente, no se había revelado esto en el Antiguo Testamento. Pero el punto, hermanos, es que es un privilegio enorme. No es, y estamos muchas veces tan acostumbrados a oírlo que no pensamos en el privilegio tan grande que es y cómo nos debe afectar en la vida práctica. Y lo vemos en bodas y en pobreza y en riqueza, y va a ser mi marido, tu mujer. Pero es algo muy, muy importante, hermanos. Mi amado, mi amada. De nadie más. ¡Qué privilegio, hermanos! De nadie más. Dios te prestó a esa mujer que es tu esposa de por vida. Dios te prestó a ese hombre para que sea tu esposo de por vida, hasta que la muerte nos separe. Es una realidad, ese es el diseño de Dios, es un privilegio, hermanos, de nadie más. Es increíble, de nuevo, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para pensar, reflexionar en esto, que no hay otra, ni siquiera con tus hijos, ni con tus padres, que son las relaciones más cercanas humanas, nadie, ninguna otra relación, obvio, dices mi papá, mi mamá, y ilustra algo, mi hijo. Claro, hay un sentido de pertenencia ahí, que aunque somos administradores de lo que Dios nos encomienda y todo es de Él y nos lo presta por un tiempo, pero es un privilegio que un ser humano sea posesión tuya de manera total, al nivel más profundo y general, sin reservas y mutuo. Eso es la gracia de la vida, 1 Pedro 3:7. Esa es la relación humana más rica, más placentera que el Señor ha diseñado. Y esto, hermanos, por cierto, esto refuta ideas no bíblicas del matrimonio que ven el matrimonio como una esclavitud. Pero qué cosa tan blasfema, tan pecaminosa, tan impía. No, es un privilegio, un privilegio. Entonces, vean el versículo 14, terminamos con este por hoy, con otra verdad muy importante. Aquí ella sigue cantando y ella dice lo que le dijo su amado a ella. Cantares 2:14. Paloma mía, dice ella que le dijo a ella. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, esto es la roca, en lo escondido de escarpados parajes. Esa frase, escarpados parajes, la idea es corte en la roca, un corte en la roca. Y vean lo que le dijo al final del 14, él a ella. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Esto es, Salomón quería ver la cara de su prometida. Salomón quería oír la voz de su prometida. ¿Por qué? Versículo 15, 14 al final. Porque dulce, en hebreo, porque agradable es la voz tuya y hermoso tu aspecto, en hebreo, hermosa tu cara. Vean esto. Salomón quería oír la voz de su prometida porque era agradable para él oírla. Salomón quería ver la cara de su prometida porque era hermosa. Hermanos, podrían probar eso con su esposa, a ver qué pasa. Seguramente le va a gustar. Quiero oír tu voz, hazme oír tu voz, déjame ver tu cara. Pero claro que sea en serio, pero lo que es clave aquí, escuchen, y que hemos repetido en el cantar, muy importante, aquí el Señor nos abre otra vez otra ventana hermosa para aprender de la relación de esta pareja. Escucha, además de que a Salomón le gustaba cómo se veía su prometida, a Salomón le gustaba escuchar la voz de su prometida. En otras palabras, escuchen, esto es muy importante, él tenía una relación con ella que iba más allá de lo físico. Él tenía una relación con ella que iba más allá de lo físico y por eso él quería escuchar su voz, quería oírla, quería oír lo que ella pensaba. Muy importante esto, hermanos. Esto lo vemos aquí antes de casarse y lo vemos y lo volveremos a ver, si Dios quiere, en el 8:13, ya después de casados y ya después de que veremos en el libro, si Dios quiere, que tienen sus desacuerdos. Antes y después de casarse y después de desacuerdos, vemos que Salomón quería escuchar la voz de su amada. Hermanos, este es el contexto correcto, este es el ambiente correcto para disfrutar del diseño del Señor en el matrimonio. ¿Cuál es? Escucha, lo físico dentro de una relación amorosa. Lo físico dentro de una relación amorosa. Donde escucha, así de simple, ella habla y tú escuchas. Ella habla y tú escuchas. Y en las preguntas y respuestas los hermanos tocaron esto. O ella quiere oírte y tú le hablas. Eso es vital. ¿Lo ven aquí? Esto en términos modernos llamamos comunicación. Hazme, otra vez 2:14, hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya. Tan importante esto, hermanos. Tan importante. A mi papá le gusta cocinar, no sé si algunos de ustedes sepan esto. Yo creo que él es muy bueno en cocinar, me encantan sus platillos. Ahora, no juzguen la cocina de mi papá por cómo me veo, que quede claro. Pero cuando era niño, yo me acuerdo, vivíamos en México, y había sábados en los que mi papá compraba almejas. Eran almejas frescas, vivas, me encantaba ver cómo las preparaba. Les ponía cebolla picada, cilantro picado, salsa. Pero lo que más me gustaba ver como niño al verlo preparar las almejas era cuando tenía que abrir la almeja con un cuchillo y la abría, le exprimía el limón y la almeja se movía porque el limón es ácido y la almeja está viva y se movía, realmente estaba tan fresca que se movía, pero de vez en cuando había una almeja muy difícil de abrir y era difícil meterle el cuchillo y abrirla. Así somos algunos como maridos. Somos como almejas, cerrados, no hablamos. Y no ayudamos a que nuestra esposa hable. No preguntamos, no somos como Salomón en Cantares 2:14, hazme oír tu voz. Ese es un problema. Es un problema, hermanos. A veces Siri o Alex escucha más a nuestra esposa que nosotros, porque no le queda de otra. Alexa prende la luz. Siri, ¿dónde está la gasolina más barata? Y Siri responde. Pero nuestra esposa a veces la escucha más a Alexa o Siri que nosotros, porque somos egoístas y no queremos escucharla. No queremos. Y el problema es de soberbia, impaciencia, falta de amor. Necesitamos, por la gracia de Dios, hermanos, esforzarnos por ser pacientes, amorosos, para tomar el tiempo, tomar la iniciativa, hacer el esfuerzo de escucharla. Poder decir con Salomón, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Esto es 1 Pedro 3:7, vivid con ella sabiamente. Esto es vital en el diseño del Señor en el matrimonio. Y si el Señor quiere, de nuevo, en 2 semanas vamos a hablar más de esto a lo largo de nuestro estudio. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa, que una vez más nos confronta, nos conforta. Gracias, Señor, por este libro hermoso del Cantar. Gracias porque otra vez vemos que tu palabra es viva y eficaz y no hay nada nuevo debajo del sol. Somos iguales, luchamos con las mismas tendencias pecaminosas. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente. Es lo único que necesitamos para saber cómo vivir de una manera que te agrada a ti y para bendición nuestra. Ayúdanos, Padre, te rogamos que lo que hemos estudiado hoy nos lleve a examinarnos, a identificar maneras de pensar y de actuar pecaminosas. Ayúdanos, Padre, a identificar nuestra soberbia que nos afecta tanto, que hace que no queramos muchas veces estar el uno con el otro, que hace que lleguemos hasta pecar al pensar quizás en alguien más que no sea nuestro cónyuge, que hace que no queramos escuchar ni hablar. Ayúdanos, te pedimos, por tu gracia, en Cristo Jesús. Amén.